Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. A propósito de un caso, Diego, de 13 años, falleció luego de que dos compañeros de su escuela le dieran una golpiza y su cabeza chocara contra un pilar de concreto. En hechos ocurridos en el distrito escolar de Moreno Valley, en California, le preguntábamos a la audiencia qué deben hacer las instituciones y las escuelas en este país para evitar tantos casos de violencia. Como padre o como madre, ¿qué haría usted si estuviera en medio de una situación similar? Alberto Hidalgo, policía con grado de comisario jefe y consultor de seguridad pública, maestría en psicología jurídica y criminología, pues nos habló esta mañana sobre la extradición a Oviedo Guzmán a Estados Unidos. Hoy comparecerá en Tribunal Federal. Y para conocer de lo que está ocurriendo alrededor de Rusia y Ucrania, Manolo González Moscote, experto en política internacional. Y Juan Guevara, experto en tecnología, inteligencia artificial y la inmortalidad. ¿Ya es posible? En los deportes, Lalo nos habla del fútbol americano, béisbol de las grandes ligas y el fútbol, que nunca falta en sus contactos deportivos.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El expresidente Donald Trump rechazó varias veces durante una entrevista transmitida este domingo y responder qué hizo mientras el Capitolio era asaltado, específicamente si siguió por televisión o hizo llamadas telefónicas cuando una turba irrumpió en la sede legislativa el 6 de enero del 2021.
Ovidio Guzmán, el primer capo que responde en Estados Unidos por el tráfico del mortal fentanilo. Cada día 196 estadounidenses mueren por sobredosis de fentanilo y las autoridades aseguran que los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, abonaron en buena medida esta crisis de salud pública. Ovidio Guzmán, conocido como el ratón, enfrenta una acusación en Manhattan por liderar una operación para traficar la droga sintética y obtener $1,000,000,000.
Seguimos en Nueva York, la policía arrestó a dos personas con relación a la muerte de un bebé de 12 meses de nacido y la hospitalización de tres más después de presuntamente exponerlos a opioides en la guardería Divino Niño del Bronx, ocurrido el viernes por la tarde.
9 menores escapan de un centro de detenciones en Pensilvania tras un motín. La policía informó el domingo que buscaba a 9 menores que se escaparon de Abraxas Academy en Morgantown. Iban vestidos con camisetas blancas y grises. El programa que se imparte en estas instalaciones va dirigido a jóvenes que muestran consistentes patrones delictivos.
Es noticia, además, lo que se sabe, ¿no?, del premio Power Bowl, que suma $638 millones, el décimo premio mayor de la historia del sorteo. Sin ganadores el sábado, el acumulado de Power Bowl ya entra en los récords y se ubica como el décimo mayor de la historia del sorteo con ese premio de 638 millones. Bueno, suerte para los que compren.
Niño migrante muere al cruzar el Río Grande. Él y su madre huían de Honduras porque eran maltratados. Una migrante hondureña y su hijo de 10 años fueron rescatados del Río Grande por autoridades de Texas. Minutos después, el pequeño falleció y la mujer fue trasladada a un hospital donde se debate entre la vida y la muerte. Familiares de la madre en Honduras cuentan que ella y el pequeño trataban de llegar a Estados Unidos huyendo del maltrato del esposo.
La estampida de Buffalo está de regreso. Los Bills derrotaron 38-10 a los Raiders de Las Vegas.
Nos vamos de inmediato a saludar a un amigo de la casa. Definitivamente ya está con nosotros para hablar de un tema que ha sido noticia en los últimos días. Se trata de Alberto Hidalgo, policía con grado de comisario jefe y consultor de seguridad pública, maestría en psicología jurídica y criminología, maestría en seguridad pública y ciencias policiales. Nos quedamos cortos con el currículum. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Janet. Como siempre, es un honor, un placer estar con ustedes. Excelente inicio de semana.
Alberto, definitivamente el tema de Ovidio Guzmán ha generado muchísima opinión y muchísima controversia, porque se habla de cuál será el camino que tome él a partir de ahora, traicionar a sus hermanos o afrontar una cadena perpetua. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo estaba muy preocupado porque les dije desde un principio que sí lo iban a extraditar. Se acordarán ustedes, incluso me llovió en redes sociales de es que no dijiste lo que pasó. No, pues a final de cuentas eso pasó. Nada más tiene dos caminos. Como bien comentas, volverse o acobijarse en un programa de testigo protegido a lo que se le denomina delación premiada, que fue lo que hizo Emma Coronel, que incluso pues acaba de salir también de la cárcel, o enfrentar un juicio. Entonces, pues aquí se verá de qué está hecho y cuáles son sus prioridades para poder delatar a los que fueron sus socios o aguantar tiempo en prisión, ¿no?
Alberto, buenos días, un gusto saludarte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿En qué momento fue que se decidió que sí se extraditara a Estados Unidos? Porque desde México pues parecía que había muchas trabas y que no querían que se extraditara a este capo. Finalmente pues sale del altiplano, ¿no? En una sorpresiva extradición que se da, que ya lo habías adelantado, pero que parecía que estaba complicado el panorama y finalmente se dio.
Bueno, aquí quiero rápidamente para las personas que nos están escuchando y viendo, quiero hacer nada más dos referencias a lo que tú muy bien comentas. Un ex agente de la DEA que se llama Mike Vigil, él decía, oye, esto está muy sospechoso porque por lo regular estos trámites duran años. Entonces, qué casualidad que a él lo detienen en enero, piden la extradición en febrero y hasta ahorita se da. Es muy rápido, entre comillas. Pero también Merrick Garland, que es secretario de Justicia, dice esto se debe a la cooperación internacional entre México y Estados Unidos, cosa que también sabemos que es difícil de creer por una relación tan ríspida que actualmente tiene México con Estados Unidos. Esto se debe por el estado de simbiosis que tenemos México y Estados Unidos. López Obrador necesitaba su certificado para su aeropuerto. Necesitaba también apoyo económico por parte de INL para algunos proyectos en materia de seguridad. Entonces es un dar, ok, ¿quieres el dinero? ¿Quieres la certificación para tu aeropuerto? Yo quiero que esté aquí durmiendo en prisión y pues es un dar, es una negociación. Digo, más allá de lo que podamos decir o lo que se pueda especular, la realidad es que tenemos un estado de simbiosis entre México y Estados Unidos y son intereses compartidos, aunque la Administración Federal de México diga que somos soberanos y que nada más nosotros decidimos, pues no es tanto así.
Uh-huh. Recapitulando el tema que estamos abordando hoy con Alberto Hidalgo, Ovidio Guzmán López es señalado como líder del cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México. Su extradición forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar esta organización criminal y el cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo uno de los actores más prominentes en el violento mundo del narcotráfico. Así como te adelantaste a decir, Alberto, que iba a ser extraditado Ovidio Guzmán, ¿qué viene ahora para Ovidio y qué crees que sea el final para él?
Yo creo, y aquí sí es cuestión de fe, yo creo que se va a acoger al programa de testigos protegidos, como lo hizo Emma Coronel, que no va a poder pisar México por al menos 4 años, como lo hizo en su tiempo el Rey Zambada, y eso va a generar una ola de más arrestos, pero también de más problemas para muchos políticos mexicanos, porque es un hecho innegable que la corrupción que generan estas organizaciones delincuenciales permeó también al área de la política. Y vamos a ver sorpresas no muy agradables de este lado de México.
Y ahora, Alberto, Ovidio, conocido como el ratón, está en una cárcel de Chicago. Una cárcel que me llama mucho la atención, porque esta cárcel que está a menos de una milla en Millennium Park, ahí en la ciudad de los vientos, pues no tiene rejas, ¿no? Y me llama mucho la atención porque su padre ya se ha fugado de otras cárceles. Esperemos que este no sea el caso, pero no sí llama la atención.
Pues tienes razón. Bueno, recordemos que el sistema de seguridad y la logística es completamente diferente. Tienen vidrios blindados, aquí no se tenía blindada ni la puerta. Entonces sí son sistemas penitenciarios completamente diferentes y se ve la administración penitenciaria y la administración de la ley, cómo las premisas que usan los policías en Estados Unidos son un poquito diferentes. Entonces, no creo que eso ocurra, pero sí va a estar muy interesante el cómo se da el desarrollo de su juicio y de su probable cooperación con la justicia norteamericana, que invariablemente va a afectar de este lado de la frontera.
La extradición de Ovidio Guzmán, Alberto, ¿es un triunfo para los Estados Unidos y para México?
Sí. Sí, es una victoria pírrica porque a fin de cuentas siguen muriendo personas en las dos partes de la frontera, seguimos teniendo un problema de salud pública en los dos lados de la frontera, seguimos teniendo un problema a causa del narcotráfico en materia de seguridad por los dos lados de la frontera. Aquí el problema es que desgraciadamente no se hizo por justicia o por cooperación, como dijo Merrick Garland, se hizo más bien por presión, cuando deberíamos entender que este es un problema que ataca a toda la sociedad, no importa el estatus social en el que te encuentres, y que realmente deberíamos de estar preocupándonos no por las próximas elecciones, sino por las próximas generaciones.
¿Sabes por qué te hago esta pregunta, Alberto? Porque me parece muy curioso, o puede ser simplemente coincidencia, que la extradición de Ovidio Guzmán, después de tanto tiempo esperando por ella, ocurra en el marco del festejo al grito de independencia de México.
Sí, no, hay muchísimas coincidencias maliciosas que se pueden presentar. Esto que saliera Emma Coronel el viernes, esto que desde la semana pasada el presidente dijera, no, ya nos van a subir nuestra certificación del aeropuerto la próxima semana, ya lo estamos negociando. Entonces sí hay muchas cuestiones que se prestan a las malas intenciones de decir, bueno, esto fue más bien un acuerdo entre partes para que la administración federal pudiera dar luz verde a ciertas cosas.
Y hay que mencionar, Alberto, también que Ovidio Guzmán es el primer capo que responde en Estados Unidos por el tráfico del fentanilo, que cobra todos los días en Estados Unidos la vida de 196 personas, casi 200 personas que mueren a diario por sobredosis. Esto, la extradición de Ovidio, ¿va a significar algo en esta lucha contra el fentanilo? ¿O prácticamente pues ya simplemente es una cabeza, pero el tema del fentanilo va a continuar de manera muy fuerte en los Estados Unidos?
Sí va a continuar de manera muy fuerte, es un hecho, son cosas que no se logran de un día para otro. Lo interesante aquí es que también se combina con lo que dijo Biden, el presidente Biden, de aceptar que también en China se genera este tipo de drogas, que no nada más se producen las sustancias que lo inician, la producción del fentanilo, y también va a haber un reacomodo en el cártel. Quedan dos hermanos de él aquí, queda todavía el Mayo Zambada, queda el Guano, que es hermano de su tío, que es hermano del Chapo Guzmán. Entonces, a fin de cuentas, esto va a ser un reacomodo en el cártel, no va a bajar el suministro, pero uh-huh, sí va a haber una pequeña luz de por dónde lo están pasando, cómo lo están pasando, quiénes están involucrados, y eso sí puede generar, si las dos partes se ponen las pilas, porque esto no nada más es trabajo de Estados Unidos o trabajo de México, si las dos partes cooperan, sí va a haber una baja significativa, pero en un año, año y medio.
Si me ayuda, me queda un minutito, pero que Ovidio Guzmán sea representado por el abogado de su padre, ¿es una ventaja o una desventaja?
Pues si el abogado les da descuento, sería ventaja.
¡Dos por uno!
Sí. No, eso digo, a fin de cuentas hay abogados penalistas que se dedican a este tipo de juicios que tienen más expertise que otros. Eso puede ser cierta ventaja, pero de ahí en fuera nada más. Aquí es qué tan hábil se vea para negociar, sí, una delación premiada, que es esto de apremiarse al programa de testigos protegidos, o aventarse el juicio completo.
Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante tu análisis y entender un poco ahora qué viene para Ovidio Guzmán ahora en los Estados Unidos. Un abrazo para ti.
Al contrario, gran semana. Hasta luego, cuídense.
Gran semana. Allí escuchaban a Alberto Hidalgo, con policía, con grado de comisario jefe y consultor en seguridad pública. Un currículo extenso. Se me va el tiempo. Extraditan a Ovidio Guzmán a Estados Unidos y hoy estaría compareciendo en Tribunal Federal.
Estas imágenes del momento en que Diego Stoltz fue agredido por compañeros de clases y perdió la vida cuando su cabeza se golpeó contra un pilar de concreto ponen de manifiesto una vez más el grave problema del bullying o acoso en las escuelas del país.
Las atacan en el baño, les quieren pegar. Está muy tremendo el bullying ahorita en la escuela.
Esto es lo que le cuenta su hija de 11 años de edad, quien estudia en una escuela secundaria o intermedia de Los Ángeles y quien asegura también ha sido víctima de este mal social.
Le hablé a la maestra y a la consejera porque a mí le estaban haciendo bullying las niñas.
El caso civil de Diego se resolvió en las últimas horas cuando el Distrito Escolar de Moreno Valley, en California, acordó pagar $27 millones a Juana y Felipe Salcedo, los tutores legales del jovencito de 13 años de edad, ya que supuestamente Diego y su hermana se habían quejado y las autoridades escolares no hicieron nada al respecto.
¿Qué tal el bullying, oye?
La verdad sí está fuerte.
¿Qué les hace?
Muchas veces abusan.
Este jovencito dice que en varias ocasiones han intentado quitarle el dinero que su papá le da para que compre comida y que incluso han intentado golpearlo. El 14% de las escuelas en los Estados Unidos reporta que este problema de disciplina, es decir, el bullying o acoso, ocurre a diario o por lo menos una vez por semana en los planteles. La escuela donde ocurrió la trágica muerte de Diego informó que a raíz de este caso creó un nuevo sistema que hace más fácil reportar y también da entrenamiento a los empleados sobre este tipo de casos. Cabe señalar que los dos agresores solo pasaron poco más de un mes en la cárcel. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
Tenemos a Edwin en la línea. Edwin, buenos días, te escuchamos, ¿de dónde nos llamas?
Buenos días, les hablo aquí de Dallas, Texas. Placer saludarles.
Gracias.
Bueno, yo creo que, fíjate, Marina, yo en tus palabras siento como ese, lo que yo puedo percibir también como rabia y frustración al ver que no pasa nada. Mi esposa prácticamente tuvo que dejar de trabajar para poder involucrarse más en la vida de mi hijo en la escuela. Ella está participando en la asociación de padres. Creo que el que los hijos vean al papá o a la mamá o a los dos, visitar la escuela continuamente, eso ayuda a que los otros niños puedan ver que aquí está una figura que puede defender a este niño. Y en cuestiones, eso sería el parte de los papás, ¿verdad? Los que puedan hacerlo, háganlo. Se los recomiendo muchísimo. La otra parte es que las escuelas están queriendo cargar de tantas cosas como, vamos a decirlo, mucha matemática, mucho español, mucho inglés, mucho todo este tipo de materias, y están buenas, pero estamos descuidando otra situación que es la emocional de los niños, y deberían de tener. Mira, ahora están metiendo esto de que si eres niño, si eres niña, que si eres un niño, una vaca, un toro, no sé, tantas cosas que quieren meterle. Con eso podrían enfocarse mucho más, ponerle el tiempo a que denle enseñanza a estos niños de la escuela, de parte de la escuela, acerca del bullying como cualquier otra materia, fuertísimo meterle, porque si no, esto va a seguir pasando todos los días y estos temas van a seguir apareciendo cada vez más en el programa de hoy en la mañana, diciendo qué piensan ustedes hacer. Y se va a sentir frustrante que no esté pasando nada. Muchas gracias a todos y pasen buen día.
Edwin, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros desde Dallas. Edwin dice que una de las soluciones podría ser que los padres se involucren en la asociación de maestros para estar mucho más cerca de sus hijos y que los abusadores sepan y vean que hay un representante allí y puedan tener temor de meterse con ese muchacho. Bueno, eso es la opinión de Edwin. Vámonos con la opinión de Alberto. ¿De dónde nos llamas, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Andreina, para ti y todo tu equipo de Lebrón. Andreina, estoy pues de acuerdo al 100% con el señor que termina de hablar. Uh-huh. Pero también, cuando una empresa está funcionando mal, hay que buscar estrategias. ¿Qué sucede? Mira, yo te voy a poner como ejemplo una escuela que hay aquí en Lebrón, en la 150, en la 140 y... No, la 153 y Gran Congo. Hay una escuela que es simplemente para hombres. Ahí, yo que soy taxista y paso a diario por ahí, es muy difícil, tú ves un problema, tú ves policía. ¿Por qué? Porque los hombres con hombres no se hacen bullying. Pero cuando se hacen bullying, más precisamente cuando están ligados hembras y varones, porque hay competencia entre los varones con las hembras y las hembras con los varones. ¿Por qué no pone la ciudad escuelas especialmente para hembras y escuela para hombres? Y yo estoy seguro que eso ayudará mucho. Primero también hay que entender que la mejor educación que puede tener un hijo sale de la casa de su padre. La más chiquita mía, yo tengo 9, 6 hembras y 3 varones. La más chiquita mía tiene 19 años y nunca tuve un complaint de la escuela. Ahora ya, gracias a Dios, el año que entra se gradúa ya de maestra. A los 17 años entró a la universidad, pero la educación sale de los padres. Cuando los hijos son como una esponja que ellos suelven. El ejemplo del padre y de la madre es como una película para sus hijos. De ahí que ellos van a aprender y van a hacer toda su vida.
Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Pero fíjate algo. Nosotros tuvimos hace, quizás, no sé, 3 semanas atrás, 4 semanas, la participación de una mamá que tomó la decisión de introducir a sus hijos al homeschool de manera permanente. Muchísimo antes de que llegara la pandemia. Y eso fue gracias a que insistió tanto porque les hacían bullying a sus hijos, bueno, al primer hijo, al segundo no, pero de igual forma entró en el sistema. Y ella se dedicó a denunciarlo, a ir a la escuela por sus hijos y por los otros niños, porque ella sentía y veía que no pasaba nada. Denunciaban y denunciaban y todo era un protocolo y denuncia y firme aquí y deje constancia. Y mientras todo eso ocurre, el niño aguantando golpe, aguantando humillación, aguantando agresiones. Un momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que en el caso de Diego también existieron denuncias y acabaron con su vida? ¿Hasta dónde hay que esperar? ¿Hasta que acaben con su vida y después le llegue un chequecito de $27 millones? ¿Eso paga a un hijo? A eso me refiero.
Jamás.
Sí, Alberto, adelante.
Jamás eso paga, pero... los padres debemos de también tomar errores, no dejárselo todo a los profesores, porque los profesores están en la escuela para enseñar a leer y a escribir, a multiplicar y a restar.
No, y estoy de acuerdo contigo, Alberto, pero tú llevas a tu muchacho, que tú has dedicado tu vida a enseñarlo, a respetar a los demás, y en tu casa das el ejemplo, pero viene otro a caer a palo a tu hijo, ¿qué haces tú? Tú no puedes educar al otro muchacho, pero tu hijo está siendo víctima por aquel padre que no se dedicó a su hijo o que le está mostrando lo que el hijo hoy está reflejando. O sea, ¿qué haces en ese caso, Alberto?
Es lo que te digo, la ciudad debe tomar decisiones drásticas donde muchachos que sean, porque realmente van a haber siempre muchachos malos y muchachos buenos, pero esos muchachos deben tener una escuela especial de llevarlo a ese lugar que no esté junto con otros muchachos, de que se descubran que te hace bullying o que le hace daño a otro, apartarlo, porque como cuando tú tienes una caja de China y hay una que está dañada, sácala y bótala.
Claro. No, lo entiendo, Alberto, y a eso me refiero yo. Nosotros hacemos nuestra parte, pero hay padres que no hacen su parte. Lamentablemente, no están mostrándole a los hijos el respeto y lo que es bueno, ¿no? Pero tampoco hay un sistema que castiga. Entonces, ellos siguen haciendo de la suya y no pasa nada. Tenemos a Manuel en la línea, Jorgito. Adelante, Manuel, ¿de dónde nos llamas?
Hola, Andreina, hablamos aquí de Chicago.
Ay, adelante, desde Chicago, qué maravilla.
Pero, mira, yo vivo en el distrito 105 escolar.
Ajá, sí.
Entonces, también lo que pasa mucho es que los distritos no le ponen tanta importancia como al hispano, como al blanco. Te voy a contar una anécdota.
Ajá.
En el distrito 105 de La Grange, Illinois, en la escuela Gary, el principal hace unos años encontró a los hijos de una persona que eran de la directiva tomando en la escuela. Entonces ellos ocultaron todo, llamaron a los papás antes de que llegara la gente y todo para comentarles. Nomás se les castigó unos días. El año pasado eran unos hispanos. El director quería llamar la patrulla, quería hacer un escándalo, mandó llamar a los papás, pero si alguien le comentó de los maestros, si tú haces eso, te vas a meter en un problema. ¿Por qué? Porque tú con la persona que estaba en la directiva ocultaste todo y con ellos quieres hacer un escándalo y llamar hasta la policía. Entonces se contuvo. La otra cosa que le platicaba a Jorgito, que también uno como padre se debe de dedicar a sus hijos. Si no tienes tiempo y trabajamos mucho, por lo menos decirle, ¿cómo vas en la escuela? ¿Qué está pasando? Tenme confianza, dime si alguien te molesta. Porque uno como padre tiene el derecho de ir, y si los papás del otro niño son unos irresponsables y no van por el niño, por lo menos encarar tú como padre de familia al niño sin hacerle nada y decirle, ¿sabes qué? Usted me toca a mi hijo y se me atiene a las consecuencias. Entonces, en el momento que tú como padre de familia encares ese chamaco, el chamaco va a quedar pero espantadísimo porque el papá llegó y encaró al escuincle.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que las escuelas, y te lo digo por experiencia propia, Manuel, las escuelas no encaran a los papás. Es decir, hablan por separado. Es decir, ya hablamos con los papás de fulano y hablan contigo, pero no los encara. Al menos que tú pues tomes la iniciativa de esperarlo en la puerta o casarlos, pero también puedes buscarte un problema por acoso, porque los hijos de ellos sí pueden acosar a los nuestros, pero cuando tú te acercas a darle una advertencia o tratar de que esto no vuelva a ocurrir, entonces podría ser totalmente contraproducente para ti. No funciona tan así en las escuelas, es lo que quiero explicarte porque ya lo he experimentado.
Se le dice al niño, ¿sabes qué? Usted le vuelve a hacer algo a mi hijo, yo voy y le hablo a su papá, sin agredirlo. Entonces el niño va a estar espantadísimo, va espantadísimo el chamaco, no lo va a volver a hacer.
Tiene que llegar a él.
Sea inteligente, astuto uno. Usted me vuelve a molestar a mi hijo, usted, yo voy a ir con su papá y le voy a comentar lo que usted está haciendo. Y el niño no lo va a volver a hacer.
Sí, es difícil, pero... tomar esas decisiones así también pueden acusarte, ¿no? De amenaza, de persecución. Y sí, la ley por una parte no funciona, pero por otra parece que también la usan para hacerse de las suyas, ¿no? Lamentablemente. Gracias por tu comentario, Manuel. Muy interesante lo que nos vienes a conversar. Adolfo, ¿de dónde nos llamas? Buenos días. Hola, hola, Adolfo. ¿Estás por aquí? Good morning. Ay, qué lástima. Está allí, pero creo que no nos escucha. Vamos a intentar una vez más. Adolfo, buenos días. Creo que no nos escucha. Vámonos con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿de dónde nos llamas? Buenos días.
Buenos días, Andrina. Hablo de los Fresnos.
Adelante, Fresno. Cuéntame, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo pueden las escuelas o qué debemos hacer para que el bullying no continúe de la forma en que la estamos viendo hoy por hoy?
Mira, pienso que es un tema ya viejo y creo que la vigilancia la hacen a medias. La vigilancia la hacen a medias. En cuestión del bullying, el que recibe un bullying o trae bullying debe ponerse un pañuelo rojo en la muñeca amarrado o un listón, un distintivo rojo en el pecho para que sepan que lo están molestando. La vigilancia debe ser desde su casa y desde la escuela por medio de una televisión para que vean todo lo que y vean todo lo que él hace y todo y oigan todo lo que hablan y también lo que le dicen por medio de un micrófono naturalmente. Ahora, inclusive debe ponerse un rastreador por si lo raptan, un dron y de vigilancia también. Y tomar película de lo que le hacen a él y investigar a qué secta pertenecen los que hacen el mal. Lo último, para poner fin a todo ese mal, es cuando aparezca el libro de los elegidos en acción mundialmente. ¿Qué te pareció?
Bueno, gracias por su opinión, señor Adolfo. La verdad es que... Es complicado, ¿no? Definitivamente es complicado. Vámonos a ver a quién tenemos, a José. José, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
Hola, buenos días.
Hola, ¿de dónde nos llamas, José? Sí.
De Texas, Andreina.
Venga, te escucho.
Sí, no, bueno, ahorita acabo de sintonizarlo y escuché el comentario del señor, no este que pasó, sino el otro.
Sí.
Y yo tengo una anécdota, o sea, un cuento, más que una anécdota con mi hijo. Sabes que como migrantes, bueno, siempre tenemos ciertos inconvenientes y la barrera más difícil siempre va a ser la escuela de los niños. Recién llegado mi niño a la escuela, te estoy hablando que tenía 10 años, había un niño que lo estaba molestando. Tú sabes que, bueno, somos coterráneos, yo vengo de Venezuela también. Y sabes que la cultura de nosotros siempre va a ser evitar la pelea. Nunca va a ser ir a la pelea o buscar el pleito.
Sí.
Le dije mil veces a mi hijo, hijo, habla con la maestra y dile que el niño te está molestando. Hazlo tres veces. Si la maestra no te presta atención, háblalo tres veces con el niño. Si el niño no te presta atención, al final defiéndete y haz valer tu condición. Porque no puede ser que los niños vengan a faltarte respeto. Y bueno, el niño, mi hijo le dijo tres veces a la maestra. Y la maestra, no, tranquilo, no pasa nada. Le dijo tres veces al niño. Me dijo, papi, ya hablé tres veces con la maestra, el niño me sigue molestando. Le dije tres veces al niño que no me molestara, que se le iba a ver conmigo. Bueno, la cuarta vez que el niño, porque mi hijo no soporta la voz alta, o sea, tiene su condición, no tiene una condición especial, pero nunca le ha gustado el grito y nunca le ha gustado la voz alta.
Ajá.
Y el niño se le ponía atrás y le gritaba en el oído y le decía cosas. Llegó el momento donde el niño le volvió a hacer eso, mi hijo se volteó y le ha pegado un puño en la cara.
Ay.
No es la solución, ¿ok?
Uh-huh.
No es la solución. Pero en ese entonces la maestra se dio cuenta de que la situación era real y ni los papás de ese niño me llamaron, ni la maestra me llamó, ni el colegio me llamó, pero sí se logró algo. A mi hijo no lo molestaron más en el salón de clases.
Qué lamentable tener que llegar hasta ahí.
Sí, es lamentable, pero es que las instituciones tampoco hacen nada para defender
No hacen nada. Y hay una pelea en la puerta, de la puerta para afuera, eso no es nuestro problema. Ocurre adentro y no los separan, ellos que se maten solos. Es decir, hay una cantidad de cosas que ocurren y que no existe. Y una mamá me dijo, mira, bueno, la señora que vino para acá, José, que vino para acá a hablar de su testimonio y por qué entró a sus hijos en el homeschool, y es que me dice, al final entendí que es que las instituciones no tienen personal capacitado para poder enfrentar el tema del bullying. Y ahí lo único que quedaba era que yo mandara a mi hijo a la boca del lobo. Y que, bueno, sálvese quien pueda, y yo no iba a exponer más a mi hijo. Y te voy a decir una cosa, yo como mamá lo he pensado, ojalá que a mí no me toque tomar esa decisión, porque también creo que el que vayan para el colegio y socialicen es una etapa muy bonita y muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Pero si a mí me toca elegir, no lo pensaría dos veces. Si yo veo que no hay una solución y mi hijo es agredido, yo no lo voy a enviar a la boca del lobo y que me lo sigan maltratando. Yo sí tomaría la decisión de introducirlo en un sistema distinto, y si tengo yo que sacrificarme profesionalmente, créanme que lo voy a hacer, porque mi hijo está por delante. Y qué difícil, porque me pongo en los zapatos de ellos, tener que agarrar todos los días y entrar al colegio con miedo. No, eso a mí me paraliza, no me lo puedo imaginar, y eso yo no se lo quiero hacer a mi hijo. Saludamos a Manolo González Moscoto, experto en política internacional, que ya está con nosotros y conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Manolo, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Andreina. Buenos días, Janet. Buenos días, Lalo. Y buenos días, Jorge. De verdad que es un gusto estar con ustedes comenzando semana.
Sí, señor, comenzando semanitas y hablando de ese duro golpe para Rusia, Manolo, porque Ucrania reconquistó un espacio y se prepara para cercar la ciudad de Bakhmut.
Así es, los ucranianos han tomado la ciudad, la pequeña ciudad de Klitschinska. Klitschinska está al sur de Bakhmut y, ojo, es un enclave muy importante para que ellos continúen, primero haciéndole una redada total a Bakhmut, que se ha convertido en el centro de esta batalla en este momento por sacar a las tropas de Putin. Una vez conquistado este punto, allí hay una base muy importante que dejan los rusos, obviamente era una base anterior de Ucrania. En esa base, desde allí, se estaría comandando y haciendo operaciones para entonces comenzar una contraofensiva. Primero, desocupando Bakhmut, que se ha vuelto el centro de esta de estos combates. Y segundo, sacar a las tropas de Putin mucho más hacia su lado, hacia el lado de la frontera. Fíjate la importancia de Bakhmut. Y también la importancia en este momento de lo que está pasando, ya que el señor Zelensky llega el jueves a los Estados Unidos. ¿Y sabe que detrás de qué llega? Llega detrás de, primero, encontrarse con el presidente por segunda vez en Washington. Y segundo, llega para mirar, observar y cómo va a ser el análisis, el debate de 24 mil millones de dólares nuevos que se aprobarían para esta guerra, y se supone que sería el mayor de los aportes que hace Estados Unidos, cuando ya se han aportado más de 45 mil millones. Esto elevaría la suma enormemente de la ayuda que se le está dando a Ucrania en este momento, Andreina.
Manolo, buenos días, gusto saludarte. Este golpe para Rusia, ¿de verdad le debe preocupar a Putin, al país en general? ¿Y en qué momento de la guerra nos encontramos cuando ya va pues más de año y medio prácticamente y parece que el conflicto pues va todavía para largo?
Pues fíjate, el comandante en jefe de del grupo de la OTAN, el señor Jens Stoltenberg, ha dicho algo bien interesante de este fin de semana en una entrevista que ha dado para un medio alemán. Y ha dicho que la guerra no va a ser corta, que toda guerra cuando se entra, obviamente no se sabe cuándo se sale, pero que esta guerra no va a ser corta. Lo mismo, en su justa medida, lo dijo el señor Milley, que es el máximo el rango militar en los Estados Unidos, también lo dijo el fin de semana para un medio mundial. O sea, están claros totalmente la gente que está al frente, tanto de la ayuda como de lo militar en esto, frente a Ucrania, que esta guerra no se va a acabar pronto, que lo que va a cambiar es de expectativa. Además, acuérdate que Putin, en el momento que se encontró con Kim Jong-un, dijo que en el momento que se le estarían dando los F-16, que estarían entrando en el teatro de operaciones, esto, según Putin, alargaría la guerra. O sea, si observas de lado y lado, se está hablando y se está apostando por alargar la guerra mientras que el mundo clama paz, mientras Europa clama paz, mientras el pueblo ucraniano maltratado clama paz. De las grandes dirigencias en el mundo, tanto a favor o en contra de Ucrania, están hablando de la prolongación del conflicto y prolongación, obviamente, del sufrimiento de la gente, ¿no?
Manolo, y mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que la sociedad rusa ya no es respetada en el mundo por haber elegido al presidente Putin como presidente y haberlo pues nuevamente colocado allí, convirtiéndolo en el segundo Hitler. Así lo define. Es decir, ahora habla de la sociedad directamente.
Claro, porque de todas maneras, acuérdate que aunque se viene hablando de encierne, de un golpe de Estado, de que el pueblo ruso no lo quiere, pero finalmente, cuando tú eliges a un gobernante, tú no lo eliges, tú lo eliges porque tienes expectativas con él. O sea, tú no eliges porque tú no sabes cuál va a ser el futuro de él ni cómo se va a comportar. Para nadie es un secreto. Yo, entre ellos, decía que Putin no debería ni podría atacar a Ucrania porque sencillamente esto sería degradar a la sociedad rusa, que él ayudó a construir con firmeza y con mano de hierro, porque eso fue lo que hizo Putin, coger a una Rusia quebrada y convertirla en un país próspero y desarrollado. Pero al hacer esto con Ucrania, automáticamente se convertía en un pario internacional, advertía yo, y sería mirado con malos ojos, y es lo que está justamente diciendo Zelensky. A la sociedad, ¿por qué? Porque fue la sociedad quien lo eligió. O sea, él se está dirigiendo al pueblo ruso para recordarles a quién eligieron, a quién tienen el poder. Pero te repito, Putin la popularidad la tiene muy diezmada, Andreina, sumamente diezmada. Se habla de un golpe de Estado por parte de los militares. Se habla de las reprimendas que tiene Putin a los militares que apoyaron al señor Prigozhin en el momento cuando se levantó desde la frontera y quiso llegar hasta Moscú. A todos los que le apoyaron a él en ese golpe, hoy están prácticamente fuera del poder, ¿no?
Sí, y por el otro lado, Manolo, también hay un temor de los países vecinos de Rusia a que ante esta situación con Putin, que comience a atacar a otros países que pudieran estar apoyando a Ucrania. ¿Esto puede ser posible? ¿Habrá un panorama, pasará por la mente de Putin en algún momento también atacar a otros países además de Ucrania?
Pues fíjate, las palabras de Jens Stoltenberg este fin de semana se referían también a eso. Decía que si Ucrania no era defendida, que si el dinero no se le daba a Ucrania, Ucrania debería ser prácticamente borrada del mapa europeo. ¿Y Putin qué haría? Pasar por encima de Ucrania y obviamente se enfocaría en Moldavia, que está en el sur oeste de esa zona, y también se enfocaría en los países del Prebáltico, a los que Putin les ha tenido bastante ganas de conquista. A ver, Putin va mucho más allá de recrear la Unión Soviética. Putin quiere crear un nuevo orden mundial si se deja precisamente crear de en torno a Ucrania un poder único. O sea, conquistar a Ucrania para él sería la puerta de, ¿por qué no?, llegar hasta la mismísima Polonia, a pesar de que Polonia y los países del Prebáltico pertenecen a la OTAN, ¿no?
Uh-huh. Me queda un minutito, Manolo, pero el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos aseguró que Ucrania todavía tiene una fuerza de ataque significativa. Mark Milley dice y reconoce que la acción militar fue más lenta de lo esperado, pero parece que sigue dándole ese voto de confianza a Ucrania y que tiene fe, expectativa, de que puedan salir de alguna manera en esta guerra con ganancias.
Así es, Milley, cuando lo dijo ayer, se tenía en cuenta los avances que ha tenido. Lo que pasa es que la contraofensiva ha sido lenta, ¿no? Es lo que él ha aclarado, pero que ha sido contundente en lo que ha hecho. La conquista de las últimas 24 horas ha sido muy, muy importante y muy interesante. O sea que esto podría abrir una nueva expectativa en esta contraofensiva, Andreina.
Sí, señor Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana actualizando lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Esta guerra que no se detiene, qué lástima.
A ustedes, gracias y feliz inicio de semana para todos.
Ahí está Manolo González Moscote, experto en política internacional, hablando de varios temas que ocupan especial atención en medio de esta guerra. Por una parte, el jefe de la OTAN, que advirtió que el conflicto en Ucrania será largo y lo comparó con la Guerra Fría. Debemos aumentar los gastos de defensa. Y también, pues, ese duro golpe para Rusia, ¿no? Ucrania conquista espacios y se prepara para acercar la ciudad de Bakhmut. Hablemos de tecnología. Vaya qué tema tenemos sobre la mesa. Y para ello vamos a saludar a nuestro buen amigo Juan Guevara, experto en tecnología. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Hola, señoritas. ¿Cómo están? Saludos desde la Ciudad Espacial.
Usted sí conoce. Señorita, hasta que se demuestre lo contrario.
Y de las de antes.
Oye, Juan, la inteligencia artificial da pasos hacia la inmortalidad a través de avatares humanos. ¿Qué significa todo esto para los que a veces la tecnología nos cuesta entenderla?
Bueno, fíjate que a todos nos está costando trabajo entender esto. ¿Y por qué significa lo que te estoy platicando? Bueno, la inteligencia artificial es una máquina, es la capacidad de las computadoras de aprender de manera automática. Eso es realmente lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay un movimiento dentro de la tecnología que se llama transhumanista. ¿Esto qué significa? Significa que quieren hacer a la muerte opcional. Y esta es una palabra importante porque habrá personas que quieren, pues de alguna manera, debido a alguna enfermedad o alguna situación muy complicada en sus vidas, quizá quieran trascender a través de la muerte, pero hay personas que dicen, bueno, esto ya la tecnología existe para poder hacer la muerte opcional, y en lo que están trabajando en este momento es en desarrollar tecnologías que pueden clonarnos. clonar nuestra conciencia, clonar nuestra imagen, clonar nuestra voz, prácticamente crear un símil, una simulación de nosotros, y meterlo a un sistema de inteligencia artificial y que pueda acompañar a nuestros hijos, a nuestros nietos y hacia adelante, sin necesidad de otra cosa más que poder interactuar con estos avatares virtuales.
Wow, Juan, prácticamente uno de los principales deseos de la humanidad es alcanzar la inmortalidad, ¿no? Y ahora lo vemos posible, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Esto está a nuestro alcance? ¿Cómo podemos lograr eso para que pues ya no sea simplemente una fotografía a la que tenemos el recuerdo y eso va a permanecer, sino que ahora podemos escuchar también a una persona, por lo que entiendo, y esa persona pues puede quedar inmortalizada?
Bueno, mira, nuestra conciencia está hecha de datos, ¿no? Y son datos que vamos esparciendo por todo el mundo y por todas las redes sociales. Entonces, la tecnología que existe en este momento es a través de fotografías, a través de videos, a través de tu voz, a través de tus correos electrónicos. Es decir, a través de todos los datos que vamos dejando en el internet, se empiezan a recopilar todos estos datos y se empieza a crear un modelo psicológico de quién tú eres. ¿Quién sabe quién eres mejor que tú? TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp.
Celular, sí.
Todas las redes sociales tienen la capacidad y te han venido estudiando desde hace años. Años, no es de ayer, no es de antier. Tienen 10 años de saber exactamente qué buscas, con quién te mensajeas, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, a qué horas mueves el teléfono, todo eso. Entonces, si se puede descargar ese archivo que ya lo tienen las redes sociales, que ya lo tienen los buscadores de internet como Google, se puede armar un modelo psicológico de tu persona y con las fotografías y con los videos y con la voz de los propios videos que tenemos en internet. Ya existe la tecnología para armar un avatar virtual que es bastante cercano a la realidad de quien tú serías y es bastante cercano a la realidad de la forma en la que te puedes interactuar con los demás. De hecho, ya hay celebridades que ya tienen su avatar virtual. Una de ellas es, por ejemplo, Deepak Chopra, ¿no? El maestro gurú indio, que pues habla de superación personal, etcétera, ya tiene hoy en día un avatar virtual, ya tiene un avatar que puede acompañarte todos los días, que te puede dar mensajes, que te puede dar consejos, y reacciona en un 87.5% de la forma en que el verdadero Deepak Chopra pudiera reaccionar.
Juan, la tecnología va tan rápido y los avances a veces nos agarran desprevenido. Hace 5 años atrás se hablaba de algo que podría ser la inteligencia artificial con el GPT, un chat que te respondería en vivo, tantas herramientas que derivados del GPT ya tenemos al alcance de nuestras manos. Pero, ¿qué viene con la tecnología? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué podríamos decir que puede estar ocurriendo a escasos 2 o 3 años con la tecnología?
Bueno, mira, la tecnología, Andreina, sobre todo la tecnología de la inteligencia artificial, la venimos utilizando hace unos 10 años. Lo que pasa es que hasta ahora se puso de moda, ¿no? Pero los primeros sistemas de inteligencia artificial se empezaron a desarrollar por ahí del año 2000. Entonces, eso es importante decirle a nuestra audiencia. ¿Qué viene en los próximos 3 años? Bueno, cosas que realmente son espeluznantes. La primera es el chip Neuralink, que lo está desarrollando Elon Musk. Es un chip que te pueden insertar ya en el cerebro. De hecho, ya se está tramitando y en breve se espera el permiso de la FDA para poder empezar a utilizar con pacientes que tienen algún problema de deterioro cognitivo, un Alzheimer, un Parkinson. Y son chips que te insertan en el cerebro con un sistema de inteligencia artificial y la idea es que pueda ayudar a estos pacientes a recuperar esas habilidades cognitivas que han ido perdiendo con la edad. Eso ya se está haciendo en este momento. Número 2, se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial para poder descargar nuestros pensamientos. A ver, quiero que me vuelvan a escuchar lo que les acabo de decir. Que se pueda descargar nuestros pensamientos, que se pueda grabar la forma en la que nuestro cerebro funciona de manera que se pueda crear un modelo a través de nuestro propio cerebro y que se pueda inyectar en un sistema de inteligencia artificial.
Pero eso es muy peligroso, eso porque eso podría estar generando muchos divorcios.
Bueno, claro, por supuesto. Pero fíjate que hay una parte de la mercadotecnia que se viene utilizando hace unos 5 o 7 años, que es el neuromarketing. Y realmente la primera parte del neuromarketing es que te ponen un sensor en la cabeza y te ponen anuncios comerciales, y entonces, sin que tú digas nada, empiezan a evaluar qué comerciales funcionan o qué comerciales no funcionan. Y en base a esta misma tecnología, se puede realmente evaluar si una persona está siendo sincera o no, y se empiezan a detectar los patrones de pensamiento de una persona. En base a eso, se pueden grabar estos datos y se pueden empezar a inyectar a sistemas de inteligencia artificial. Esto, mi queridísima Andreína, lo vamos a empezar a ver en los próximos 5 años. Así que, si alguno de la gente de nuestra audiencia que tiene una pareja y quiere de alguna manera entender si le están poniendo el cuerno o no, estos sistemas de inteligencia artificial van a poder decirles sin temor a equivocarse.
¡Ya viene, sin vergüenza!
Sí, no. Oye, Juan, y la tecnología dando pasos agigantados, ¿no? Pero también hace cuestión de unos días, pues hubo toda una polémica, la gente se sorprendió muchísimo porque en un partido de la NFL se infiltraron robots creados con inteligencia artificial, pero que eran casi idénticos a un humano, o sea, eran igualitos. Y ahí estaban y la gente estaba sorprendida de ver estos robots que se comportaban como cualquier humano. ¿Va a llegar el momento en el que también nos podemos confundir entre que no sabemos si estamos hablando, viendo un robot o no? Porque pues esto prácticamente ya está ocurriendo.
La realidad es que sí. De hecho, hace menos de un mes me presentó una compañía un prototipo de un acompañante para tu vida. Y me refiero a acompañante, una muñequita o muñequito, dependiendo de tus preferencias, que pues prácticamente tiene todas las características de ser una pareja. Estos prototipos van a empezar a salir por ahí del año 2025. Están empezando a hacer estos prototipos de manera que, pues de alguna manera, si no tienes una persona, una pareja de la cual no quieras más que estar seguro de que va a ser 100% leal a ti, etcétera, están creando estos robots ya, y están creándolos con piel sintética, y están creándolos de una manera en que modelos de lenguaje como ChatGPT se pueden incorporar de esta manera y pudiera ser la pareja ideal de cada uno de nosotros. La pregunta que les hago a ustedes, señoritas, es si ustedes se enamorarían del hombre perfecto, aunque fuera un robot.
Ay, no. Ay, Dios mío. Yo
tampoco. Primero, me daría muchísimo miedo involucrarme emocionalmente con una máquina, cosa que he visto ya con personas que dicen, mi mejor amigo es GPT. Tengo un problema con mi marido y yo voy a GPT y digo, ¿qué hago si este condenado hizo esto y esto? O sea, ya llegar a ese nivel me parece sumamente peligroso. Entregarle a una máquina mis emociones, eso creo que no sé, Janet.
No, definitivamente tampoco. Es muy peligroso, como lo dices. La verdad es que no sé si lleguen a tener esa sensibilidad humana. Yo creo que no. Pero la tecnología avanza tanto que, wow.
Lo que te puedo decir una cosa, Janet y Andreina, es lo siguiente. Nosotros ya le entregamos los sentimientos a nuestras máquinas.
Ay, no me digas
toda la
eso.
Gente, si tú haces una encuesta, la gente quiere a su teléfono inteligente. La gente sufre cuando su teléfono inteligente se le va a terminar la batería porque lo perciben de manera inconsciente como una muerte.
¿Se te olvida?
Sí, es correcto.
Parece que estuvieras desnudo.
Y el problema, es decir, hay una característica humana, es que nosotros antropomorfizarnos, qué palabra tan complicada de decir, sí. Nosotros le damos características humanas a las cosas que nos rodean. Nosotros tratamos a las mascotas de alguna manera como si fueran hijos. Nosotros tratamos a nuestro teléfono inteligente como nuestro confidente. Nosotros le hablamos a las plantas. Todo eso que les acabo de mencionar, ninguno es un ser humano, ¿no? Puede ser que las mascotas tengan sentimientos y reaccionen, estoy de acuerdo. Pero el tema es que nosotros, de naturaleza, nosotros le damos características humanas a las cosas que nos rodean. Conozco gentes que acarician a los coches cuando lo están encerando, le están haciendo el famoso wax, ¿no? Y realmente le hablan a los coches. Entonces, nosotros ya tenemos la capacidad personal de darle los sentimientos a una máquina. A la hora que le pones una voz, a la hora que te habla bonito, a la hora que te dice cosas que pueden de alguna manera confundirse con amorosas, yo te aseguro que va a haber más de uno o una que decida darle estos sentimientos a estas computadoras o a estas máquinas.
Ya lo estamos la pregunta viendo.
Aquí, sí. La pregunta aquí es, uh-huh. Imagínate esta tecnología utilizada con los adultos mayores.
Oh,
imagínate,
my God.
Sí. Imagínate que en lugar de que nosotros que estamos en etapa productiva tenemos un padre o una madre que tiene que ir a un lugar en donde uh-huh. tienen que darle un cuidado intensivo, no, y en lugar de meterlo a una casa de esas, le damos a un robot que se comporte como una enfermera y que lo cuide perfectamente bien.
Definitivo. Juan, el tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros.
Estamos pendientes. Gracias a ustedes.
Chao.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Andreina, Janet, auditorio, bienvenidas y bienvenidos a su Contacto Deportivo. Un gusto de que estén con nosotros. Buenos días, América. Buenos días. Un placer de que estén aquí acompañándonos desde temprano. Andreina, Janet, ayer por la mañana estuve platicando con Cris. Lo ubican muy bien ustedes, Cristiano Ronaldo, CR7, estuve platicando.
Claro que lo ubicamos, claro que lo ubicamos.
Sí, lo ubican, perfecto. Uno de
¿qué
los
te dijo? Cuéntanos.
En la mañana estuve platicando con él, ya tarde-noche para él, allá en el Al Ittihad, tarde-noche. Me dijo, Lalo, por favor, salúdame a Andreina, a Janet, pero también tengo un mensaje para el auditorio, para los radioescuchas, para la gente. Y yo dije, ¿en serio? Muchas gracias, Cris, yo no te pedí nada. No, sí, por supuesto, todo en portugués, claro. Por supuesto, un mensaje para todos los chicos guapos, me dijo. Para todos los chicos guapos de Buenos Días América. Pero seguramente en el siguiente bloque ya estará con nosotros Cristiano Ronaldo. Y algo histórico, Andreina, lo sabes muy bien, con los Orioles de Baltimore. Se encuentran como líderes del standing divisional con un récord de 93-56 gracias a sus actuaciones que le han permitido llegar a los playoffs de las grandes ligas donde no ven acción desde la temporada 2016. Así se escuchó y así se vivió ayer en Baltimore.
Mullins in the center field, it should do it. Margot going back, it does not matter. Adley Rutschman will score. And the Orioles, who clinched a postseason berth just a few minutes ago.
Los Orioles regresan a los playoffs de las grandes ligas. Tuvieron que pasar 7 largos años para tenerlos de nueva cuenta en los playoffs. ¡Qué emocionante! The O's regresa nuevamente a los playoffs y estamos demasiado, pero demasiado contentos con este gran logro del equipo de Baltimore. Los Orioles tienen metas mucho más grandes, por supuesto, que quedar primeros en la división este de la Conferencia Americana. Este equipo tiene un núcleo de jugadores muy jóvenes que nunca habían sido parte de esta gran celebración y hoy en día ya los podemos ver por todo lo alto de esta liga y también de la Conferencia Este. Escuchemos a su general manager, a su coach Brandon Hyde en el vestidor, emocionado, aventando champán por todo lo alto del locker room. Esta es una gran victoria para nosotros. Nos paramos aquí con mucha jerarquía. No había otra forma de hacerlo. Estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos. Muy, pero muy orgulloso. Vamos a seguir así. Vamos a seguir de esta forma. Nos esperan muchas celebraciones. Here we go. Y vamos hacia adelante, dijo Brandon Hyde. Muchos jóvenes, mucho talento, primeros en el este. Lo que vimos ayer, 5-4 frente a un equipo de jerarquía como los Rays de Tampa Bay. Señoras y señores, hay que aplaudirlos. Tenemos a los Orioles en los playoffs, Andreina, y también los Rays de Tampa Bay de rebote.
Qué maravilla, ¿no? La emoción que se puede dar después de un gran juego. Y esa emoción que no nos puede embelesar, Lalo, porque también embelesarnos con resultados, al menos en los efectos que puede surgir en medio de la competencia, es que genere una confianza peligrosa. Así que cada juego, cada triunfo o cada victoria, ¿por qué no?, marca un hoy, pero el mañana hay que seguir luchando como si te faltara el último punto, el último día de la competencia.
Exacto, exacto. Lo dijiste de forma muy acertada. Como si todo volviera a empezar, como si todo volviera a arrancar en estos playoffs. Hay que iniciar de esa forma. No se ha logrado absolutamente nada. Sí, pasaron 7 años. Sí, estuviste 7 años batallando, pero lo lograste. Y ahora la humildad, la sencillez, la alegría de corazón. Decir, lo logramos y que eso te encienda la pasión que llevas por dentro para poder guiar al equipo a grandes cosas y que no se pierda esta generación, que aprovechen que tienen una gran generación y que lleguen muy, pero muy lejos.
Sí, señor. Bueno, esperemos que nos sigan regalando, ¿no?, eso que tanto adoramos y que de alguna forma pues también vivimos con intensidad cada vez que inicia un partido o cada vez que se da la voz del play ball en... por supuesto, en el béisbol y en cualquier deporte, bueno, que usted le encante ver. Aquí los acompañamos, somos tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
Andreina, un gusto saludarte y también a toda nuestra gente en Texas, por supuesto, Harlingen, McAllen, Bronzeville, en la frontera con Matamoros. Un placer de que estén con nosotros. Andreina, viviste un partido sin igual, muy pero muy emocionante. Yo estaba pegado al radio. Me encantó la transmisión. ¿Cómo no se cansan? ¿Cómo no se cansan? ¿Cómo tienen pila, voz, corazón para tanto tiempo?
Bueno, la verdad es que sí. A nivel personal fue una gran experiencia el poder comentar un partido de béisbol al lado del Beto Ferreiro. Y por otra parte, vivir una jornada tan emocionante, primero por la conmemoración al día, ¿no? Roberto Clemente Day en el béisbol de las Grandes Ligas, como cada 15 de septiembre. Luego, bueno, poder visitar, creo yo, uno de los estadios más bellos que he podido conocer del béisbol en las Grandes Ligas. Y luego, a nivel de juego, Lalo, el desarrollo y el desenlace de este juego que finalmente ganó, y muy a pesar para los Piratas de Pittsburgh, los Yankees de Nueva York, 7-5. Allí vimos a Aaron Judge y al venezolano Gleyber Torres, que anotaron cuando una potencial jugada de doble play que pudo haber acabado el juego se frustró por un error, y los Yankees remontaron venciendo 7-5 a los Piratas de Pittsburgh en ese día, ¿no?, de Roberto Clemente. Fue un desenlace prácticamente inesperado. Cuando ya llegábamos al noveno inning, creíamos que los Piratas iban a ganarse el juego, y ¡zas!, como pasa en muchos deportes, en la recta final, pues justamente los Yankees sacaron lo mejor de sí para darle la vuelta a ese score y conseguir una victoria en casa de los Piratas.
Sasquatch, yo también estaba muy tranquilo, muy confiado de que...
Estabas confiado, ¿no?
Muy confiado, Andreina, muy confiado porque estaba contigo, con Beto Ferreiro. Me compré incluso mi gorrita de los Piratas aquí en New Era. Me la compré para apoyarlos. Yo estaba completamente ambientado por todo lo que significaba este día. Y aparecieron los Yankees 4 carreras en la última entrada. Yo decía, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué les arruinan la fiesta?
Porque así es el béisbol, sí. Y eso es lo bonito, ¿no? La gente no debe despegarse hasta el último out porque no sabes lo que puede ocurrir. La pelota está allí caliente y viva y cualquier cosa puede pasar. Y este juego fue una muestra de ello. ¿Cómo es posible que los Yankees hicieran lo que no hicieron durante todo el juego? Pues concretar 4 carreras que lo hicieran pues cerrar y ganar, ¿no? Ese juego ante los Piratas de Pittsburgh en una noche tan especial. Y bueno, la verdad es que también una noche previa a este juego específicamente tuvimos la oportunidad de estar allí en la gala anual que prepara cada año la Fundación Roberto Clemente para recaudar fondos. También los Piratas honran a Clemente pues haciendo muchas actividades. Realizaron un día de servicio en el que participaron casi 50 miembros de la franquicia, incluyendo varios jugadores quienes participan en actividades comunitarias, por ejemplo, y muchas cosas más, ¿no?, que se dan alrededor de varios días, porque aunque el 15 de septiembre es el día donde se conmemora con un juego en el béisbol de las Grandes Ligas a Roberto Clemente, hay una cantidad enorme, Lalo, de actividades alrededor de su conmemoración. Y este año, 50 años de la exaltación del Salón de la Fama del Boricua.
Toda una gala, todo un espectáculo. Vi que compraste la pintura de Roberto Clemente. Yo creo que ya va a estar llegando a Miami en los próximos días. Una pintura.
$3,000 me costó, ¿eh?
$3,000. Ah, una propina ahí propina. En cualquier bar, no pasa nada.
Pero sí, fue una extraordinaria experiencia, Lalo. Y quiero agradecerles también a tantas personas que nos acompañaron en la transmisión, que escribieron a través de las redes sociales, que decían que escuchan Buenos Días América, que se conectaron. Porque, bueno, supieron que íbamos a estar allí. La verdad es que quiero agradecerles a tantas personas que no he tenido la oportunidad de escribirle a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, por apoyarme en este reto profesional, porque muchos de ustedes sabían que era un día muy especial para mí personalmente por el reto que estaba asumiendo. Así que quiero, pues en nombre de todo el equipo, de Víctor Sosa, del Beto Ferreiro, de Luis Quiñones y todo el equipo desde Guadalajara que apoyaron, porque esto no se hace solo. Pues gracias a todos los que nos acompañaron y siguen pues apoyando nuestras transmisiones y nuestras coberturas.
Una cobertura sin igual, una cobertura espectacular, una cobertura de más de 48 horas, una cobertura muy pero muy bonita y especial. Muchas gracias a ti y para TUDN, para Buenos Días América, hiciste una crónica muy linda, una crónica como nadie la había hecho del estadio de Pittsburgh. Lo describiste de inicio a fin, el río que está cerca, cómo lo puedes ver desde el inmueble. Para la gente que nos escucha, ¿qué puedes decir de este gran escenario?
Mira, Lalo, lo hablaba yo con muchos periodistas que han estado y que no han estado. Principalmente Beto Ferrero, que dice que este estadio compite con el estadio de los Gigantes de San Francisco en su belleza, ¿no? Él dice que para él, que ha visitado casi todos los estadios de béisbol de Grandes Ligas de este país, dice que, bueno, entre esos dos se pelean sus favoritos. Pero yo, que no conozco el de San Francisco, sí conociendo el de Pittsburgh, me parece que es un estadio espectacular, porque hay una mezcla muy interesante entre las estructuras de los viejos estadios con lo urbano y con, porque además este estadio no es viejo, este estadio fue inaugurado en el 2001, creo yo, si mal no recuerdo. Es un estadio que definitivamente pues llama poderosamente la atención. Y creo que sí, es uno de los más lindos. Yo le decía a Beto que tuve el privilegio de ser una de las pocas en conocer el estadio provisional que se armó en el terreno de Field of Dreams, que lamentablemente lo tumbaron y que van a crear un estadio nuevo, un estadio realmente estable y fijo. Y por eso que este año no se hizo el juego Field of Dreams como se hizo el año pasado y el año anterior. Pero ver un estadio en medio de un maizal gigantesco que se pierde de vista, creo que fue una de las experiencias más extraordinarias. Y está hecho de tal manera, Lalo, que, o estuvo hecho de tal manera que el sol se ocultaba detrás del jardín. Entonces, la hora del juego siempre lo ponen un poco antes de que caiga la noche para que justamente se aproveche y se disfrute ese panorama de atardecer. Y la verdad que a mí me estremeció ese estadio. junto a este, pues creo que han sido los lugares de más lindos que he visto alrededor de un juego de béisbol de las Grandes Ligas.
Qué hermoso, porque nos recuerda a los maizales. Uh-huh. Yo tenía la curiosidad de caminar atrás de esos maizales, ¿te imaginas? Para encontrarte con todas las leyendas.
Sí, y que además esa es la dinámica, tal cual como ocurre en la película, los jugadores entran al terreno de juego desde los maizales. Es sí. Espectacular.
Muy bonito. Andreina Gandica, gracias por tu cobertura. Fue un placer. Gracias por llevarnos todos los detalles, desde las calles de Pittsburgh hasta el partido, las emociones, la última entrada, el estadio, cada rincón. Lo cubrieron de forma perfecta Andreina Gandica. Beto Ferreiro, gracias por una anécdota increíble que la gente nunca olvidará.
Seguro, gracias Lalo por darle también seguimiento y por apoyarnos en esta transmisión y por supuesto en nombre de un equipo grande, un equipo que lo hace posible, desde Alexa que nos acompañó y que también fue parte de la edición de ese video que tú dices, que además ustedes pueden verlo a través de la cuenta de TUDN Radio, se van allí en Instagram y buscan los Reels y van a conseguir. De todas maneras, si quieren, se lo puedo compartir en mis historias, en mi cuenta de Instagram, para las personas que lo quieren volver a ver. Búsquenlo por allí para que lo puedan apreciar y la verdad es que es sin desperdicio ese estadio.
Buenos días, fanáticos de la NFL. Buenos días, fanáticos del deporte internacional. Un placer estar aquí con ustedes. Saludos al Papu, aquí en el chat de Buenos Días América. El Papu nos dice que es el más guapo. No lo sabemos, pero le creemos. Guapetón del Papu, ¿eh? Los chiflidos para este gran Papu. Los Vaqueros de Dallas consiguieron su segunda victoria consecutiva de la temporada en la National Football League. Una gran defensiva de los Cowboys que solo permitió 10 unidades, aunque también una gran ofensiva que comandó el mariscal de campo Dak Prescott, en donde tuvo 255 yardas por aire y 2 pases de touchdown. Esto permitió que los antes mencionados pudieran imponerse a unos Jets que también llegaban invictos a este encuentro en el AT&T Stadium de los Estados Unidos. Habla mi tío Jerry Jones.
En verdad,
estoy muy emocionado y muy orgulloso de mis muchachos.
Can't believe we had the opportunity to execute on that part of our game as well.
Hemos ejecutado de forma perfecta en cada jugada. Y también le dimos oportunidad a otros jugadores que no venían participando. Le dimos mucha vuelta al roster. Qué importante, Jerry, es tener por segunda ocasión un partido en donde no entregaron el balón. Qué bueno que haces énfasis en eso, Lalo. En las últimas 2 semanas hemos estado casi perfectos. Hay que darle a Mike McCarthy, mi head coach, el crédito. Muy bien por él y muy bien por las jugadas que ha designado. Este es un verdadero vaquero. Un vaquero del oeste, del norte también, de Texas. Estoy muy, pero muy emocionado por lo que viene para mi quarterback y para mi equipo. Increíble, mi tío Jerry Jones, feliz, radiante, espectacular. Lo veo en plenitud de disfrutar de la vida. Prácticamente los Vaqueros de Dallas metieron puntos en los 4 periodos, anotando 7 en el primero, 11 más en el segundo, 6 en el tercero y 6 más en el último. Señoras y señores, Andreina, Janet, el equipo de América está de regreso.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días, América, AM. Nos escuchamos en la próxima.